Hola, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos en una serie titulada Amor Real. Y lo más seguro, si estás viendo este video durante el mes de febrero, que es cuando estoy grabando este sermón, estamos por lo generalmente, mundialmente, todos celebran este mes como el mes del amor, ¿no? No necesariamente solo el 14, aunque ese es el más popular, pero durante todo el mes realmente se puede decir que como que se anticipa o se siente ese sentimiento de amor, ¿no? Donde todos están saliendo en citas con su esposa, con sus novios o su esposo, poder quizás sorprenderles con algo que les gusta. Y bueno, realmente yo creo que el reto mayor es que no sea solo en un mes, ¿no? O que no sea solamente ese día, pero que pueda ser realmente durante todo un año el poder disfrutar del amor. Y el amor es algo lindo poder experimentarlo cuando es ese sentimiento real, porque como hemos venido estudiando muchas veces, pensamos que el amor son esos sentimientos que estamos experimentando en ese preciso momento. Cuando todo empieza, esos sentimientos todos son agradables, todos son lindos, todos son hermosos y mágicos, pero esos sentimientos pueden cambiar muy fácilmente y conforme el tiempo va pasando y quizás esos sentimientos empiezan a desvanecerse, quizás unos nuevos empiezan a surgir de frustración por cosas que la otra persona hace o que te molestan, ¿no?, de otra persona. Y esos sentimientos pueden variar y pueden realmente engañarte haciéndote creer que eso es el amor, pero el amor es mucho más que sentimientos. El amor real realmente es mucho más profundo, y hemos estado estudiando en el libro de Primera de Juan capítulo 4 ya por varias semanas lo que el amor real es, especialmente lo que la Biblia dice del amor, lo que Dios nos ofrece a nosotros como sus hijos, ¿no? Ese amor incondicional. Y vamos a ver en qué consiste realmente ese amor. Y una manera de repaso, en Primera de Juan 4, versículo 10, que vamos a partir de ahí, empezamos ahí hace un par de semanas. Este versículo dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y dice claramente en qué consiste ese amor real, en que Dios nos amó primero. El amor real empezó con Dios, el amor real surge y se origina de Dios. Él nos amó al punto que dice que entregó, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ese es un amor sin comparación, un amor incondicional, que fue lo que hablamos la primera semana. Es un amor profundo, es un amor sacrificial que Él estuvo dispuesto a dar y a enviar a su Hijo por nosotros, no importando lo malo que fuésemos, lo malo que hayamos hecho, lo malo que estemos haciendo y que quizás continuamos fallando, o lo malo que quizás otros dicen que somos, o lo malo que nosotros pensamos que somos. No estoy diciendo que no lo seamos, porque todos somos pecadores, todos somos malos ante los ojos de Dios, pero aún así Él nos amó. Y el versículo 9 de Primera de Juan 4, como hemos estado estudiando este libro, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Entonces vemos que ese amor incondicional, ese amor sin condición que nos ofrece, Él nos lo da para poder salvarnos, para podernos dar una vida eterna, para poder pagar ese precio del pecado por lo malo que somos, porque todos somos pecadores, y nos amó tanto que mostró y envió a su Hijo Jesucristo para poder morir por nosotros, para sacrificarse y poder pagar nuestros pecados. Y ese es el amor verdadero. Ese es el amor que en algún momento estamos nosotros llamados a imitar, ¿no? En esa manera, es en la manera que Dios espera que nosotros amemos, especialmente a los demás. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ese amor que recibimos de parte de Dios, así de profundo, así de real, así de sincero, Él desea que lo hagamos con los demás. Y si seguimos leyendo el versículo 11 de Primera de Juan 4, dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. y vemos claramente que hay cierta expectativa de parte de Dios al hecho de que si ya hemos recibido y conocemos ese amor, experimentamos ese amor, hemos recibido ese amor sin condición, hemos sido partícipes de esa oportunidad de experimentar a nuestro Padre así de cerca, ya que lo has experimentado, sin duda alguna, nosotros también estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y ese término debemos es este sentimiento de compromiso, que es nuestra tarea, es estar en deuda, y esto es repaso, pero es muy importante que lo entendamos porque hay cierta expectativa y hay un compromiso que tenemos ante Dios de amar a los demás en la misma manera que Él nos está ofreciendo a nosotros. Y si Él dice deben, es porque es realmente algo que tenemos que hacer, es un compromiso que tenemos por hacer, ¿no? El poder hacerlo. Y realmente yo creo que lo que Él más desea es que lo hagamos, aunque es un compromiso, pero no que sea con un sentimiento de tarea y obligación, sino que realmente sea un sentimiento genuino, sea algo que por gratitud a lo que Dios ha hecho, por gratitud a ese amor incondicional de parte de Dios, que nosotros podamos hacer lo mismo y amar a los demás en la misma manera que Él nos amó. Y Él nos llama a hacerlo, y Jesús nos dio el ejemplo y nos dice claramente en las dos maneras que debemos amar a los demás. Dice: ama a los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa es una muy buena ilustración y una muy buena manera de saber cómo es que estamos o debemos amar a los demás, como a ti mismo, así como a ti te gusta que quizás otros te traten, te hablen, te manifiesten su amor y su cariño. De esa manera es que tú debes hacerlo con los demás. Y luego Jesús dijo entonces: ámense unos a otros así como yo les amé. Así, en la manera que Jesús nos amó y que Él nos mostró y que Él dio su vida por nosotros, de esa misma manera es que Él desea que nosotros amemos a los demás, porque esa va a ser la única manera de que otras personas puedan ver que Dios es real, que Dios existe, poder experimentar el amor de Dios a través de ti, poder experimentar ese amor que Él desea a través de sus hijos. Y como lo dije al principio, estamos estudiando el libro de Primera de Juan, capítulo 4, y hemos leído ciertos versículos del 7 al 13 en las últimas semanas. Y quiero continuar leyendo un poquito más adelante el día de hoy en lo que vamos a enfocarnos hablando de este amor real. Y quiero que vayamos entonces al versículo 16 de Primera de Juan 4. Y dice lo siguiente: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es real y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y hay algo muy en particular que resalta al yo leer estos versículos, especialmente en el versículo 16. Hay dos palabras que de alguna manera llaman mi atención, y las dos palabras es este término crece. Y luego dice hasta hacerse perfecto, ¿no? Crece y hacerse perfecto. Y cuando estudiamos solo al tratar de entender el significado de esas dos palabras, crece, obviamente nosotros sabemos que el verbo es crecer, ¿no? Y si entendemos lo que crecer significa, es que vamos a entender que hay cierto cambio en ese objeto o en esa persona, ¿no? Al crecer se experimenta, quizás es un aumento porque va aumentando en tamaño, en edad. El crecimiento lo entendemos es algo progresivo, ¿no? Que va a significar cambio. Si no, mira esta fotografía, obviamente ese niño muy hermoso soy yo pero eso fue ya hace muchos años, ¿no? Con el tiempo mi cuerpo ha crecido. Y obviamente, pues, se nota que hubo un crecimiento desde el momento que esa foto fue tomada hasta el día de hoy. Puedes notar una progresión. Ha habido aumento en tamaño, aunque quizá no tanto, pero ha habido aumento en tamaño, en conocimiento. Y muchos dicen, ¿no? Los niños solo se hacen más viejos, nunca crecen en cuanto a su temperamento. Pero bueno, yo espero que haya crecido también en mi conocimiento y en mi madurez. Pero al hablar de crecimiento, obviamente estamos hablando que, Pues significa cambio, significa progresar, significa aumentar, es hacer más grande. Entonces, ese término crecer significa o implica eso, ¿no? Nos está dando a entender eso. Y luego, al hacer perfecto ese termo, el término de hacer, es un verbo que también significa acción, que de alguna manera va a también implorar cambio. Hacer perfecto significa que en algún momento va a tener que cambiar, va a tener que mejorar, ¿no? Es un cambio para bien, es un cambio en la dirección correcta, hacer perfecto. Entonces, cuando vemos estos dos términos juntos, ¿no? El crecer y hacer perfecto, significa que Dios de alguna manera lo que desea hacer en nuestras vidas al cambiar, al aumentar, al ser progresivo, es que va a haber cierta transformación. Y el día de hoy quiero enfocarme al hecho que el amor de Dios nos transforma, transforma nuestras vidas. Y si no, solo ponte a pensar en lo siguiente, y quizás tú no lo vas a notar de ti mismo, pero es más fácil verlo en la vida de otra persona. Quizás lo viste en un hermano o en una hermana o en un amigo, y te voy a decir a qué me refiero. Tú tienes a un hermano, a tu hermana o a tu amigo o tu amiga, y en el momento que conoce a esa chica, a ese chico, que captura sus ojos, captura su mente, captura su corazón, de repente le ves haciendo cosas que te sorprenden, ¿no? Por ejemplo, de repente era alguien que acostumbraba a bañarse 2 veces por semana y ahora le ves bañándose 2 veces al día y te quedas asombrado del cambio que acaba de suceder en la vida de este individuo, de esta joven, de este niño, de tu hermano. O quizás le veías antes salir a hacer un mandado, salir al supermercado, quizás hasta con calcetines de diferente color, con ropa que no combinaba, y ahora le ves súper organizado, o sea, que el color de los zapatos vaya con el color y combine con su chaqueta, y le ves perfumado y dices, ¿quién es esta persona? ¿No? ¿Qué le pasó? Y yo creo que, de nuevo, es quizás más fácil verlo en alguien más que no verlo en ti mismo, pero estoy casi seguro que si en algún momento puedes ir al tiempo en el cual quizás, si ya estás casado por un tiempo, empezaste en esa relación, tuvo que haber un momento donde ese cambio se notó mucho más, ¿no? Esa transformación, hubo una transformación. Por eso es que dicen, ¿qué pasó con esta persona? Y a veces pasan años cuando tú conoces a alguien, a un amigo, a un hermano, y quizás pasan años en esa relación y después tú ves una vida completamente diferente, una vida transformada. Dices, wow, el amor lo cambió, el amor lo transformó, ¿no? A veces para bien y a veces para mal, pero hay una transformación. Y realmente cuando hablamos del amor de Dios, va a ser para bien. Lo que Dios desea es hacerlo perfecto en nosotros, ¿no? Él desea que sea para bien, pero va a haber una transformación. Él desea transformar nuestra vida. ¿Y por qué es que este cambio sucede? ¿Por qué sucede en nuestra vida? Y si volvemos nuevamente al capítulo 10, al versículo 16, vamos a ver el por qué. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Entonces, lo primero que notamos es que entendemos ese amor de Dios. Al entender esa magnitud del amor de Dios en tu vida y lo comprendes y lo experimentas, te hace confiar en Él, te hace realmente depositar tu confianza en Él. Y cuando dice que Dios entonces viene a vivir en ti y tú en Él, es ahí entonces donde Él puede hacer ese proceso de transformación. Empieza en el momento que Él llega a vivir en ti, que aceptas a Cristo en tu corazón y que Él puede entonces morar en ti, puede hacer crecer ese amor en ti. Y esa es la clave para que pueda realmente haber ese proceso de transformación. Es porque Dios vive en nosotros, Dios vive en cada uno de nosotros y Él empieza entonces a hacer un proceso de transformación, porque dice que empieza a hacer crecer ese amor hasta llegar a la perfección. Va a haber un proceso de transformación. Segunda Corintios capítulo 3 versículo 18, aquí el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, y a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, nuevamente nos damos cuenta que vuelve a enfatizar el hecho que Dios nos transforma y lo hace a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu cuando viene a vivir en nosotros. Entonces ese Espíritu empieza a hacer un proceso de transformación, su amor empieza a transformarnos cada día, a hacernos más y más a Jesús. Y el propósito de hacernos más y más a Jesús es porque, como dice ahí, ¿no?, a los que se nos ha quitado el velo. En otras palabras, cuando realmente entonces podemos dejar de escondernos, porque el quitar el velo significa que estás revelando el rostro de una persona, ¿no? Si alguien tiene un velo en la cara, no le puedes ver, no ves la condición, no ves realmente, quizás está ocultando quién es en realidad. Pero el deseo de Dios es que cuando Él viene a vivir en ti y su Espíritu Santo está en ti, puedes quitarte ese velo con confianza, con seguridad, porque dice que entonces vamos a reflejar el amor de Dios, ya va a ser el amor de Cristo reflejado en ti, en que las otras personas van a poder ver y experimentar, poder revelar y reflejar a Cristo en nuestro corazón. Entonces vemos que va a haber un proceso de transformación en nuestras vidas. Dice que Él desea hacernos más y más parecidos a Él, más y más a Él. Ahora, más y más parecidos a Él no necesariamente es en tu rostro se vea más como el de Jesús, ¿no? Literalmente, no, es más bien en la persona de quien Cristo es, que sea reflejado a través de ti en tus acciones, en tus palabras, en tus sentimientos, en tus decisiones. Entonces vemos que el amor de Cristo, el amor de Dios en nosotros, va a ser una transformación y Dios desea hacerlo en nuestras vidas hoy. Y vamos entonces a ir y leemos nuevamente ese versículo 17 de 1 de Juan 4, como lo leímos al principio. Entonces, al vivir en Dios, o sea, cuando Dios entonces viene y vive en nosotros y Él está, ese Espíritu Santo, haciendo ese cambio en nosotros, dice que nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. Entonces vemos que ese amor crece y se hace perfecto. Va a haber ese proceso de transformación, de crecimiento, de cambio en tu vida, de hasta hacerse perfecto. Y la perfección, como lo habíamos dicho la semana pasada, no es poder llegar en el versículo 12, el amor llega a la máxima expresión, llega a ser completo cuando amamos a los demás, cuando nos amamos los unos a los otros. Entonces Dios desea transformarnos al punto que pueda llegar a esa perfección en la cual nosotros, al reflejar la vida de Cristo, amemos a los demás en la manera que Dios desea que los amemos, como Él nos amó, como nosotros nos amamos a nosotros mismos, y que sea por gratitud a ese inmenso amor que Él nos ofrece como sus hijos. Esa es la evidencia de que Dios entonces vive en nosotros y que nosotros podemos ser realmente reflejar el amor de Dios. Entonces vemos que Dios va a hacer crecer ese amor en nosotros, va a transformarnos realmente en la manera que Él desea hacerlo. Por eso, nuevamente, cuando alguien da su vida a Cristo, cuando entrega su vida a Cristo, y podemos ver que el Espíritu Santo entonces toca su corazón y empieza a transformar su vida, vemos cambios grandes en esa vida, vemos transformaciones grandes en la vida de esas personas. Yo conozco personas, amigos, familiares, que llevaban un ritmo de vida, que llevaban un estilo de vida, quizás tomando decisiones que no eran las mejores porque no lo entendían, no lo podían. O sea, era como de alguna manera imposible quizás darse cuenta o hacerlo por ellos mismos, pero en el momento que Cristo llega a su corazón y empieza a transformar sus vidas, de repente entonces tú empiezas a ver que sí lo pueden hacer, que sí tienen la capacidad de hacer y tomar esas decisiones que agradan a Dios. Y vemos completamente un cambio de transformación en sus vidas. Es más, el mismo Pablo, cuando estaba escribiendo esa carta, ¿no?, de 1 Corintios, cuando estudiamos la vida de Pablo y quién era Pablo antes de que Jesús llegara a su vida, era alguien que estaba persiguiendo a la iglesia, era alguien que estaba realmente matando a los seguidores de Jesús, ¿no? Les estaba haciendo sufrir, estaba encarcelándoles. Estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo, y luego viene Cristo a su vida. Dios tocó su corazón y vemos un cambio radical, que entonces Él era el que estaba predicando del Evangelio. Él era el que estaba comunicando las buenas noticias de Jesús, y ese es un cambio de transformación. Ese es algo que solo el amor de Dios puede hacer en nuestras vidas. Vemos que el amor entonces hace posible que nosotros podamos hacer esas cosas que quizás antes sentíamos que no podíamos hacer. El poder amar a nuestro prójimo, el poder servirnos unos a otros, el poder ayudar, el tolerarnos los unos a los otros, el perseverar, ¿no? Eso va a ser el amor de Dios en nuestras vidas que nos va a permitir realmente hacer ese tipo de cosas. Y de nuevo, cuando seguimos leyendo ese final del versículo 17, dice: por tanto, no tendremos que temer en el día del juicio, sino podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. Esto es clave porque el punto de transformación en nuestras vidas, de poder reflejar a Cristo en nuestras vidas, es importante, al punto que dice que podremos entonces llegar al día del juicio sin temor. Está hablando del día en el cual nosotros nos vamos a tener que presentar ante Dios, porque en algún momento todos vamos a tener que pasar por un momento en el cual Dios va a juzgar nuestras vidas, y muchos van a tener temor porque van a estar pensando: ¿habré hecho lo suficiente? ¿Me habré portado bien lo suficiente? Quizá dije 2-3 palabras malas de más que no debí de haber dicho, y pueden estar temerosos. Pero nosotros, dice aquí, los que en algún momento han depositado su confianza en Dios, los que han entendido el amor de Dios, han aceptado a Cristo en su corazón, y esa sangre de Cristo vive en ti y te limpia de pecado, y estás siendo transformado por el amor de Dios y estás reflejando la vida de Cristo, dice entonces que nosotros podremos estar ante Dios con confianza. Podrás estar con paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque viviste en este mundo en la manera que Cristo vivió. Y lo hiciste no en tus propias fuerzas, lo hiciste no porque tú eres súper bueno y no faltaste para nada, no. Lo hiciste simple y sencillamente porque dejaste que el Espíritu de Dios trabajara en tu vida, transformara a tu vida, transformara tu corazón, que su amor realmente hiciera un cambio, un impacto a través de ti. Y pudiste entonces vivir de esa manera y vivir sin temor aquí y vivir sin temor cuando estemos delante de Dios. Y de nuevo, vamos a estar tranquilos porque de alguna manera estamos dejando, y mi deseo es que dejes que el Espíritu de Dios que mora en ti, ese amor empiece a transformar tu vida, desea crecerlo al punto de hacerlo perfecto. La perfección es el momento que tú amas a los demás como a ti mismo. Y realmente dejemos que Él empiece a transformarnos. Así que al dejar que el amor de Dios nos transforme y llegue a la perfección, entonces amaremos a los demás como Jesús lo hizo, y podremos estar y vivir tranquilos y sin temor. Y eso realmente es el deseo y el plan de Dios para nosotros, que podamos experimentar no solamente su amor, o sea, que experimentemos lo lindo y maravilloso que es recibir ese amor de Dios que te perdona, que te acepta, que te transforma, que te renueva, que te da fortaleza, que te da paz. Ese amor incondicional que te recibe y poder experimentarlo, pero Él desea hacer un cambio. Él desea transformarte, hacerlo perfecto en ti, perfeccionarlo al punto que tú puedas entonces amar a los demás, que puedas reflejar ese amor de Cristo a través de ti. Y eso es lo que Dios desea hacer el día de hoy, perfeccionar su amor a través de tu vida, perfeccionar ese amor en ti para que puedas reflejar el amor de Cristo a los demás. La pregunta que tengo entonces para ti es: ¿estás dejando que el amor de Cristo transforme tu vida? Y te hago esa pregunta porque quizás puedes percibir o identificar algo que quizás Dios ha estado hablando a tu corazón, algo que Él desea cambiar, algo que Él desea transformar y en amor desea hacerlo en tu vida, pero quizás has estado opuesto a esa, o resistente a esa decisión, o a esa área que Dios está diciendo. Quizás estás batallando, no estás dispuesto a dejar que Él obre a través de ti. Yo quiero que medites en eso el día de hoy y que pienses realmente: ¿estás dejando que Dios transforme tu vida? Y todo eso no va a suceder sin empezar primeramente aceptando a Cristo en tu corazón. Primero tiene que Él vivir en ti, porque así es que empezó, ¿no? Cuando el amor de Dios, cuando Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, o sea, se une en nuestro espíritu, entonces esto puede suceder. Sin eso no puede suceder. Sin eso no puedes experimentar ese amor de Dios. Así que el día de hoy quiero darte esa oportunidad. Si no has recibido el amor de Cristo antes, si no has recibido el Espíritu de Dios y aceptado a Cristo en tu corazón, debes empezar por ahí. Y la Biblia dice que solo debes confesarlo con tu boca. Y confesarlo significa poder decirlo, poder creerlo en tu corazón y decirlo en tus propias palabras. Y si no sabes cómo hacerlo, voy a hacer una pequeña oración que tú puedes repetir después de mí, y de esa manera poder entonces recibir ese amor de Cristo. Quiero que digas: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te acepto en mi corazón para que vivas y mores en mí, y así poder recibir vida eterna. Y si tú hiciste esta oración, y si en tu corazón creíste, realmente, genuinamente, aceptaste a Cristo y su perdón, créeme que ya hoy el Espíritu de Dios, como lo dice su palabra, entonces ahora mora en ti, vive en ti, y ahora puede empezar a crecer, y ahora puede empezar a hacer ese cambio, esa transformación en tu vida. Y mi pregunta entonces ahora para todos, que ya podríamos decir, tuvimos esa oportunidad y que todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mi deseo es que podamos dejar que el Espíritu de Dios pueda transformar nuestras vidas, que su amor pueda transformar tu vida y así poder reflejar a Cristo en todo momento. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida, y si no lo has hecho aún, suscríbete, y así poder recibir este contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.